El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Buenas noches y buenas noches, Luna. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Año Cero, donde exploramos la historia, el cine y la música a través del tiempo. Año Cero es un viaje sonoro que nos sumerge en la intersección de dos mundos, la música y el cine, acompañados con los momentos históricos más representativos del año en que fueron realizados. En 1977, el cine cambió para siempre. Una galaxia muy, muy lejana llega a las salas. Y lo que parecía otra película de ciencia ficción se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes. Hoy en Año Cero, viajamos al corazón de la trilogía original de Star Wars, sus películas, su música y el impacto histórico que redefinió la forma en que vemos el cine. Episodio 4: Una nueva esperanza. A finales de los años 70, Hollywood estaba en crisis. El público se alejaba de los cines y las películas autorales dominaban la cartelera. Pero George Lucas tenía una visión distinta: crear un cuento de hadas galáctico con héroes, villanos y una épica universal. En 1975, Steven Spielberg estrenó Tiburón. Fue la primera película en superar los 100 millones de dólares en taquilla. Y con ella nació el concepto de blockbuster veraniego. Películas evento con publicidad masiva y estrenos de verano. George Lucas, amigo cercano de Spielberg, vio que ese modelo podía aplicarse a una aventura espacial, lo que los estudios consideraban un riesgo, pero se convertiría en el mayor fenómeno cultural de su época. Para lograrlo, Lucas tuvo que inventar su propio estudio de efectos. Así nació Industrial Light and Magic, ILM. Con ellos llegaron las cámaras de movimiento controlado, capaces de repetir los mismos movimientos milimétricos para combinar múltiples capas de imagen. Se construyeron miniaturas hiperrealistas, destructores imperiales de 2 metros de longitud pintados con un nivel de detalle artesanal. Y el sonido fue pura alquimia. El rugido de Chewbacca se creó mezclando grabaciones de osos y morsas. El sable láser nació de la interferencia de un televisor y los disparos de los blasters de golpear un cable de tensión de una antena. Era un universo nuevo que sonaba y se veía como nada antes en la pantalla. Pero si los efectos nos llevaban a una galaxia lejana, la música de John Williams nos conectaba con la épica universal. En una época donde las bandas sonoras eran electrónicas o jazzísticas, Williams trajo de regreso el gran sinfonismo clásico, inspirado en Korngold y Holst. Grabó con la London Symphony Orchestra y cada personaje recibió su propio leitmotiv. El heroico para Luke, el siniestro para el Imperio y el romántico para Leia y Han. El tema principal se convirtió en un himno generacional. La gente salía de los cines silbando la melodía, como si hubiera asistido a una ópera moderna. Star Wars no fue solo un espectáculo, fue música, mito y emoción colectiva. En Una Nueva Esperanza, seguimos a Luke Skywalker, un joven granjero de Tatooine, que descubre que su destino está entrelazado con la batalla entre la Alianza Rebelde y el Imperio, con la princesa Leia, líder política y símbolo de la resistencia, y Han Solo, el contrabandista convertido en héroe. Se enfrentarán al villano más icónico del cine, Darth Vader. Estos personajes no eran solo protagonistas de una aventura espacial. Representaban arquetipos universales. El héroe que responde al llamado. La princesa que rompe moldes y lidera. El antihéroe que encuentra redención. Era un mito moderno contado con la espectacularidad del cine. El estreno de Una Nueva Esperanza no solo devolvió la esperanza al público, sino también a Hollywood. La industria comprendió que la fantasía, cuando se contaba con pasión y tecnología, podía convertirse en un fenómeno mundial. Desde ese momento, Star Wars dejó de ser solo una película, pasó a ser una experiencia cultural compartida, un punto de encuentro entre generaciones y el inicio de una saga que cambiaría para siempre la forma de hacer y vivir el cine. Y como curiosidad, los estudios no confiaban en el éxito de Star Wars, así que George Lucas aceptó un salario reducido a cambio de quedarse con el merchandising, la jugada que lo convertiría en multimillonario y cambiaría la industria para siempre. Star Wars no solo nos regaló una historia épica, también nos dio tres protagonistas que se convirtieron en íconos de la cultura pop. Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill. Es el héroe clásico, un joven granjero de Tatooine que descubre que su destino está en una galaxia mucho más grande de lo que imaginaba. El arquetipo perfecto del viaje del héroe de Joseph Campbell. Detrás de Luke estaba Mark Hamill, un actor de apenas 25 años. Tras el estreno de Una Nueva Esperanza, sufrió un accidente de auto que le dejó cicatrices en el rostro. ¿Cómo lo resolvió George Lucas? Con la escena del Wampa al inicio del Imperio Contraataca. Así, la ficción explicó lo que había ocurrido en la realidad. Hamill también se convirtió en una leyenda del doblaje. Su voz del Joker en la serie animada de Batman sigue siendo insuperable.
Do to me. I must say, Betsy, I'm flattered. The end of the world and you want to spend it with me? I didn't know you cared.
Y décadas después, en 2019, tuvo una aparición inolvidable en la serie de The Big Bang Theory. Luke Skywalker, el héroe de millones, terminaba cazando a Sheldon Cooper, el nerd más grande de la televisión.
Leonard, that's Mark Mark Hamaha.
Yep, thank Wolowitz, he set it up.
Congratulations on your wedding.
Thank you. When this is over, I have 4,000 things for you to sign.
Princesa Leia, interpretada por Carrie Fisher. La princesa Leia rompió moldes. Lejos de ser la damisela en apuros, era una líder militar, política y valiente. La primera vez que la vemos en pantalla, está desafiando al mismísimo Darth Vader. Carrie Fisher tenía solo 19 años cuando se puso el traje blanco y los legendarios peinados de ensaimada. Aquellos rollos en el cabello se convirtieron en símbolo de rebeldía y feminismo para toda una generación. Más allá de la saga, Fisher fue una escritora, activista y una voz poderosa en la lucha para hablar abiertamente sobre la salud mental. Y como todo ícono pop, también dejó cameos inolvidables. En The Big Bang Theory, aparece en bata gritándole a James Earl Jones, la voz de Vader, que la deje tranquila. Un guiño perfecto entre ficción y realidad.
It's not funny anymore, James.
Why am I laughing?
Y luego está Han Solo, el contrabandista cínico que se convirtió en héroe. Un personaje que Harrison Ford interpretó con un carisma irrepetible. Lo curioso es que Ford no era la primera opción para el papel. De hecho, trabajaba como carpintero y fue solo llamado para leer las líneas en los castings. Pero Lucas terminó viéndolo tan conveniente que no hubo dudas. Él era Han Solo. Ford aportó uno de los momentos más icónicos de la saga. Cuando Leia le dice, «Te amo», él responde simplemente, «Lo sé», una línea improvisada que hoy es parte de la historia del cine.
I love you.
I know.
Hamill, Fisher y Ford no solo fueron actores, se convirtieron en símbolos, en referentes, en partes del mito que George Lucas construyó. Su legado sigue vivo en las películas, en las series, en los cómics y en cada guiño de la cultura pop que los recuerda. Droides, Wookiees y acompañantes. Star Wars no solo nos dio héroes humanos. Parte de su magia está en los acompañantes que parecían secundarios, pero terminaron siendo inolvidables. Hablemos de los droides, los Wookiees y esas presencias que dieron humor, ternura y emoción a la saga. Primero está R2-D2, el pequeño astromecánico azul y blanco. Ingenuo, pero valiente. Siempre aparece en los momentos decisivos, guardando mensajes, reparando naves, salvando a sus amigos en el último instante. Nunca dice ni una palabra, solo silbidos y pitidos. Pero todos lo entendemos. Dentro de R2 estaba muchas veces el actor Kenny Baker, que soportaba largas horas dentro del traje metálico. Y junto a C-3PO, R2 es de los pocos personajes que aparecen en las 9 películas principales de la saga. Si R2 es acción, C-3PO es palabra, un androide de protocolo, experto en millones de formas de comunicación y, sin embargo, incapaz de callarse.
Did you hear that? This is madness. We're doomed. This time you have gone too far. I see your point, sir. I don't like you either. How rude! Goodness gracious.
Nervioso, ansioso, siempre quejándose, mientras R2 lo arrastra a la aventura. Juntos son como un dúo cómico clásico del cine. Anthony Daniels interpretó a C-3PO en todas las películas, con un traje rígido y sofocante. George Lucas confesó que se inspiró en la fortaleza escondida de Akira Kurosawa, donde dos campesinos discuten mientras acompañan a los héroes. En Star Wars, esos campesinos se transformaron en droides dorados y azules. Y claro, no podemos olvidar a Chewbacca, el Wookiee copiloto del Halcón Milenario, de más de 2 metros de altura, peludo, leal y con un corazón enorme. Chewie es el contrapunto perfecto para Han Solo. Lo interpretó Peter Mayhew, un actor británico de 2.21 metros. El rugido inconfundible de Chewbacca no salió de su garganta. El diseñador de sonido Ben Burtt mezcló grabaciones de osos, morsas y leones para darle vida. En el otro extremo tenemos a Obi-Wan Kenobi, el mentor, Alec Guinness. Aportó dignidad y sabiduría a un personaje que conectó a Luke con la antigua Orden Jedi. Sin Obi-Wan no hay viaje del héroe. Guinness aceptó el papel sin mucha fe en la película, pero pidió un porcentaje de la recaudación, un pequeño detalle que lo convirtió en multimillonario. Y claro, donde hay héroes, debe haber villanos. Darth Vader es más máquina que hombre, oscuro, imponente, el villano definitivo. Su sola respiración, grabada con un regulador de buceo, se volvió parte del inconsciente colectivo. R2-D2, C-3PO, Chewbacca, Obi-Wan y Vader, todos ellos acompañaron a Luke, Leia y Han. No eran solo secundarios, eran la carne, el metal y el alma que completaban este mito moderno. Porque en Star Wars, hasta el más pequeño pitido tiene un lugar en la gran sinfonía galáctica. ...1980... El mundo aún vibraba con el éxito de Una Nueva Esperanza, pero el cine estaba cambiando. La era del blockbuster había nacido. Tiburón había abierto la puerta. Superman nos había hecho creer que un hombre podía volar. Y George Lucas se preparaba para dar un golpe aún más fuerte. Ese año se estrenó El Imperio Contraataca, una secuela que no se conformó con repetir la fórmula. La hizo más oscura, más épica y mucho más humana. Mientras en Hollywood los estudios apostaban por la aventura ligera y el optimismo, Lucas decidió arriesgarse, llevar su saga al terreno de la tragedia clásica. Y lo hizo de la mano de Irving Kirchner, un director menos conocido pero con una sensibilidad única para lo emocional. Así nació la película que muchos consideran no solo la mejor de la saga, sino una de las mejores secuelas de la historia del cine. John Williams volvió a orquestar el universo de Star Wars, pero esta vez no se trataba solo de esperanza, sino del poder del lado oscuro. Así nació La Marcha Imperial, un tema con metales contundentes, inspirado en las marchas de Richard Wagner y en la música bélica europea. Lo curioso es que mientras en la radio sonaba Another Brick in the Wall de Pink Floyd o Call Me the Blondie, en los cines la gente quedaba hipnotizada por un villano que ya tenía su propia banda sonora. Darth Vader entraba a pantalla y la música lo anunciaba como si fuera un emperador romano moderno. Luke, Leia y Han dejaron de ser simples héroes para volverse arquetipos. Luke Skywalker, ahora un aprendiz que busca su destino. Su entrenamiento con Yoda nos dio frases filosóficas que hoy siguen vivas en la cultura pop. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Leia Organa, más que princesa, estratega militar. La chispa del romance con Han Solo mostró que Star Wars también podía ser intimidad y vulnerabilidad. Han Solo, de mercenario a héroe trágico atrapado en Carbonita. Un destino incierto que reflejaba la inestabilidad de la época. Nadie sabía qué venía después. Harrison Ford no había firmado contrato para todas las películas. Por eso, la congelación en Carbonita fue también una jugada de producción. ¿Se quedaría o no Han en la saga? Entre los nuevos rostros de la galaxia apareció Yoda. Creado como marioneta por Frank Oz, era todo lo contrario a un héroe típico. Pequeño, arrugado, lento, pero sabio. Un maestro que enseñaba más con silencios que con acción. Lando Calrissian, interpretado por Billy Dee Williams, trajo diversidad y carisma a la galaxia, aunque su primera aparición estuviera marcada por la traición. Y por supuesto, Boba Fett, un cazarrecompensas misterioso, con pocas líneas y mucha presencia, que terminó convertido en un ícono de culto. Los momentos inmortales que nos dejó. Si Una Nueva Esperanza fue un triunfo, el Imperio Contraataca fue un golpe directo al corazón. La batalla de Hoth con los imponentes AT-AT, un despliegue técnico que redefinió el cine de efectos especiales. El entrenamiento con Yoda, que unía la tradición mística oriental con la narrativa pop de Occidente. Y claro, el giro más famoso de la historia del cine. Yo soy tu padre. Ese instante cambió todo. Ya no era una historia de buenos contra malos. Era una tragedia familiar, un mito griego en clave de ciencia ficción. El Imperio Contraataca no cerró la historia. La dejó abierta, oscura, suspendida en el aire, como la música de la marcha imperial que resonaba en la mente del público al salir del cine. ...1980... mientras el mundo escuchaba rock, disco y los primeros sintetizadores del New Wave, John Williams nos recordó que la música sinfónica podía seguir siendo la voz de los mitos. Por eso muchos dicen que esta no fue solo una película, fue el nacimiento del mito moderno en la cultura pop. Pero ¿qué pasaba en el mundo real mientras la galaxia de Star Wars expandía sus fronteras? ...1980 fue un año de contrastes. En el cine, Kubrick estrenaba El Resplandor y nos helaba con el terror psicológico. Mientras Scorsese lanzaba Toro Salvaje, con una brutalidad nunca antes vista. El realismo y la oscuridad dominaban. Y sin embargo, en las salas El Imperio Contraataca ofrecía mito, fantasía y tragedia épica. La música no se quedaba atrás. Pink Floyd arrasaba con The Wall. Blondie dominaba las listas con Call Me y AC/DC rugía con Back in Black. En medio de guitarras eléctricas y sintetizadores, John Williams rompía la tendencia con algo inesperado. Una sinfonía clásica que sonaba tan moderna como el rock. La marcha imperial se convirtió en el himno del villano más temido de la galaxia. En América Latina, la historia también se escribía en tonos oscuros. Las dictaduras militares en Chile, Argentina y Uruguay imponían miedo. La guerra civil en El Salvador apenas comenzaba. Y en Colombia, la televisión a color se estrenaba como ventana al mundo. el rock latino aún era un susurro underground, pero pronto explotaría con movimientos que darían a luz a Soda Stereo en Argentina.
Por la ciudad de la furia.
Caifanes en México y Kraken en Colombia. Y mientras tanto, los cines se llenaban con el Imperio Contraataca. Para muchos jóvenes de la región, esa galaxia muy muy lejana se convirtió en un escape necesario, un refugio imaginario frente a realidades duras. Quizás por eso el impacto fue tan profundo, porque el Imperio Contraataca no hablaba solo de batallas espaciales, hablaba de traición, pérdida y destino incierto, un eco de la incertidumbre que definía al mundo en 1980. Así, Star Wars dejaba de ser solo ciencia ficción, se transformaba en un mito compartido, en un espejo cultural, en la certeza de que incluso en la oscuridad siempre hay espacio para la esperanza. Este fue el primer capítulo de nuestro viaje por Star Wars, la trilogía que lo cambió todo. En el próximo episodio, viajaremos al pasado de la saga para descubrir cómo George Lucas dio vida a las precuelas, la caída de Anakin Skywalker, la tragedia de la República y los dilemas que dividieron a generaciones enteras de fans. En nuestro próximo episodio, exploraremos episodio 4, el retorno del Jedi, la amenaza fantasma, el ataque de los clones y la venganza de los Sith, la caída de un héroe, el auge de un villano y el nacimiento de una tragedia galáctica. La historia continúa aquí, en Año Cero. Así cerramos este viaje en el tiempo, explorando la música, el cine y la historia de un año que dejó huella. Gracias por acompañarnos en este recorrido donde conectamos el pasado con el presente. Quiero expresar un agradecimiento especial a la Coordinadora de Planeación de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP, Laura Bautista. Yo soy Luis Sarmiento y esto fue Año Cero. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir descubriendo juntos cómo cada año ha moldeado el mundo en el que vivimos. Hasta la próxima. Yeah.